España roza ya el ecuador de la vacunación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y poco a poco nos vamos acercando. En las próximas horas estará vacunada con la pauta completa el 50% de la población. El anuncio lo hacía esta mañana en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada con pauta completa. Esto quiere decir que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa.
Ni el vaso medio lleno ni tampoco medio vacío en Madrid. Lo que preocupa es que la variante Delta es muy contagiosa y aunque tengamos el 70% de la población vacunada contra la COVID-19, no será suficiente para la inmunidad de rebaño. Enrique Ruiz Escudero.
Pero la variante Delta lógicamente va a exigir tener un porcentaje, no sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70% con absoluta seguridad.
El consejero de Sanidad vuelve a denunciar un día más la falta de vacunas y anuncia que la comunidad tiene previsto llevar a cabo el próximo otoño un macroestudio sobre el grado de inmunización que tenemos los madrileños frente a enfermedades contagiosas. Sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas restricciones que frenen esos contagios, como pretenden otras comunidades. De hecho, acabamos de conocer que la mascarilla en exteriores volverá a ser obligatoria en Baleares. En Onda Madrid he estado esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Presidencia e Interior, Enrique López, que ha descartado cualquier movimiento en ese sentido.
Ha habido un ligero repunte en ingresos en camas, mantenemos un nivel de UCIs muy bajo, la mitad, que en el mes de agosto del año pasado, en un proceso de vacunación cada vez que avanza más, a pesar de las dificultades como consecuencia de que no llegan las vacunas que tienen que llegar, ni en cantidad ni en tipo. Pero en cualquier caso estamos en una situación, yo entiendo que mucho más óptima que la del año pasado, y cuando ese proceso de vacunación finalice, pues estaremos, esa situación estará, si no plenamente normalizada, pues evidentemente en una situación de normalidad.
Mientras tanto, la policía sigue buscando al agresor de un enfermero en el metro. Al parecer ya estaría identificado. La colaboración ciudadana habría vuelto a dar sus frutos. Y todo apunta a que una persona ha acudido a los juzgados después de reconocer al agresor en las imágenes que se están difundiendo en las últimas horas. El hombre al que buscan, como saben, golpeó con su móvil a la víctima, que le recriminó por no llevar precisamente puesta la mascarilla. Ocurrió en la estación Alto del Arenal, en la línea 1, como consecuencia del golpe. Ese sanitario ha perdido la visión en el ojo. Lamentable y muy triste tener que contar noticias como esta este lunes 19 de julio. Nos deja más que repasamos ya en titulares con la ayuda de Flor Caras. Suspensión del programa de aparcamientos disuasorios.
El Ayuntamiento de Madrid suspenderá temporalmente el programa para evaluar la eficacia de los 3 aparcamientos abiertos. Algunos vecinos se han quejado de que aumentan el tráfico y la contaminación en las zonas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos decidido suspenderlo temporalmente, evaluar los efectos que se producen como consecuencia de la construcción de los estacionamientos disuasorios en relación a la utilización de los mismos y al aumento de movilidad.
El Español como plataforma de proyección hacia Iberoamérica.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha marcado como objetivo convertir la región en un gran nodo universitario iberoamericano en el mundo, apoyándose en el Español.
Y estamos trabajando para consolidarnos como un gran nodo universitario americano en el mundo, para tener voz en la industria audiovisual, la música, la tecnología y los videojuegos en español.
Ha archivado el caso por el cartel de Vox sobre los MENAs.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo, lo interpreta como un mensaje electoral que enmarca la legítima lucha ideológica partidista en el contexto de unos comicios.
Bruselas aprueba el Plan Español de Ayudas por la pandemia.
La Comisión Europea ha dado luz verde al Plan Español de crear un fondo de 1.000 millones de euros para invertir, a través de instrumentos de deuda y capital, en determinadas empresas activas afectadas por el coronavirus.
Y en deportes entramos en Semana Olímpica. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. A 4 días de los Juegos de Tokio, último amistoso de la selección española de baloncesto y primera derrota, 83-76 frente a Estados Unidos. Ricky Rubio con 23 puntos fue el mejor de los nuestros. El seleccionador Sergio Scariolo asume que queda margen de mejora.
Creo que hemos salido con una sensación positiva, ¿no?, de los jugadores que han acompañado esos 12 que irán a Tokio. Y con los 12 que irán a Tokio, repito, queda una semana de trabajo para poder afinar un poquito más nuestra preparación y para afrontar el grupo desde el inicio con muchísima determinación, porque tenemos que estar muy, muy bien preparados desde el inicio.
Juancho Hernán Gómez entra en la lista definitiva de 12. Los últimos descartes son Oriola, Brizuela y López Aróstegui. Más noticias preolímpicas: John Ram, tercero en el Abierto Británico de Golf y recupera el número uno, y triunfo en el Abierto de Hamburgo de nuestra primera raqueta en Tokio, Pablo Carreño.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos ocupamos a esta hora de la situación del tráfico. Empezamos por nuestras carreteras. ¿Cómo se circula por estas vías? Eris Cerezo, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán retenciones de salida en la A3 a su paso por Rivas y de entrada en la A6 en el Plantío. En el resto de carreteras a esta hora se circula con total normalidad, sin retenciones ni tampoco incidencias destacables, afortunadamente.
Gracias, Eris. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están, en este caso, las calles de la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con niveles circulatorios bajos, ya a estas alturas del mes de julio, tenemos que hablar de un panorama tranquilo. Menos tráfico en el día de hoy, en la jornada de hoy, y con una circulación en general fluida. No obstante, vemos que se incrementa algo más la circulación a esta hora, el número de vehículos en algunos puntos. De momento no lo suficiente como para que se produzcan retenciones, pero sí tenemos que destacar sobre todo los trabajos que se realizan en el túnel que conecta la salida de la Avenida de América a la altura del cruce de Cartagena, y en ese acceso al túnel hay una reducción de calzada. Vemos que los vehículos ya se retienen en ese punto. Si hablamos de la M30 como vía importante de distribución, de momento predomina la fluidez.
El tiempo.
Y después de conocer la situación del tráfico a esta hora en calles y carreteras, vamos a mirar al cielo y vamos a preguntar a Antonio López cuál es la previsión para las próximas horas. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Miramos al cielo y vemos pocas nubes, un cielo azul y un calor intenso el que tenemos ya a esta hora de la tarde, con estos días de máxima insolación. Hoy máximas de 37, 38 grados, calor típico de julio. Lo peor es que por la noche el termómetro no baja y tendremos una nueva madrugada de 21, 22 grados de noche tropical. Mañana continúa el calor, probablemente perdamos algún grado, pero seguirá siendo un calor tórrido, y el miércoles la situación parecida. Tendremos que esperar al viernes para experimentar un descenso de las temperaturas máximas y de las mínimas.
Gracias, Antonio. Son las 2:08 a esta hora en Onda Madrid. Contamos noticias. Juanjo Ceballos está en el control técnico, en la producción Flor Carazo.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Esperamos que entre hoy y mañana podamos alcanzar ya el 50% de la población de nuestro país vacunada, con pauta completa. Esto quiere decir que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa.
Es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, participaba esta mañana en uno de los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial y confirmaba Esta noticia, la que hemos elegido para arrancar nuestro informativo, desde la Comunidad de Madrid se sigue insistiendo en la necesidad de que lleguen más vacunas. Urge, ha dicho esta mañana el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, para controlar sobre todo la variante Delta, que es ahora la que está detrás de todos esos contagios, Carlos Ibáñez.
Enrique Ruiz Escudero cree necesario llegar al 85% de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño, porque el 70% del que habla y presume el gobierno de Pedro Sánchez es insuficiente. ¿La culpa? De la alta tasa de contagio de la variante Delta.
Pero la variante Delta, lógicamente, va a exigir tener un porcentaje, no sabría decir si el 85%, pero desde luego que más de un 70% con absoluta seguridad.
No es partidario de los toques de queda y es difícil de entender. Dice que otras comunidades lo apliquen cuando ya está inmunizada la mitad de la población.
Es algo que no hemos entendido y desde luego Madrid nunca ha tratado de ir en esa línea, sino de establecer decisiones quirúrgicas, de hacer los entornos seguros, de tratar de siempre profundizar en esa responsabilidad de los ciudadanos.
También ha señalado que la sentencia del Constitucional hace imprescindible una ley de pandemias y que la utilización que el gobierno hizo del decreto del estado de alarma en Madrid fue infame. En cuanto a las medidas que se van a tomar próximamente, Ruiz Escudero ha destacado que este otoño se va a llevar a cabo un estudio de inmunización de la población, también de otras enfermedades que no sean COVID, y que esta semana se van a dar a conocer los detalles del estudio de inmunización que se ha llevado a cabo en las residencias de ancianos.
Aquí en esta emisora, esta mañana, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha criticado de nuevo la actitud del Gobierno central respecto a la gestión de las vacunas. Un gobierno, ha dicho López, que presume de los porcentajes, aunque son las autonomías quienes realmente asumen su trabajo. Son palabras a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días Madrid.
El gobierno de España, que siempre se coloca medallas con esto de las vacunas, está actuando como si fuera un gobierno Amazon. Es un gobierno logístico. Adquiere las vacunas en Europa y no las da a las comunidades autónomas. Luego el trabajo lo hacemos nosotros. Eso debería hacerlo mejor.
López se ha mostrado convencido de que el gobierno finalmente rebajará el límite de edad para la vacuna de AstraZeneca, algo que Madrid pide desde hace meses y que agilizaría el ritmo de inmunización. Hoy aquí se vuelve a pisar el acelerador y este lunes se empieza a vacunar en otras dos empresas privadas más, Iberia y Santa Lucía, mientras en el Hospital Enfermera Zendal siguen administrándose vacunas. Hasta allí se ha ido Ángeles Martín. Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Y dos colas que se han formado entre quienes vienen a ponerse la primera dosis, muchos de ellos jóvenes, y quienes vienen a la segunda. Ambas filas avanzan a muy buen ritmo en un trabajo a contrarreloj.
Toda la gente joven que conozco está siendo súper responsable para con sus familias y consigo mismo.
He venido 35 minutos antes porque me han dicho un poco el panorama que hay aquí, que no se cumplen los horarios y demás, pero ya está, es lo que hay, ¿no?
Nos han mandado muy lejos a vacunarnos a todos. Solo había cita en este hospital y está muy lejos de porque si es por aquí cerca es muy bien, pero si es por el sur de Madrid, está muy lejos.
Que por fin nos vacunan y que ojalá esto se acabe ya.
Si los hubiésemos vacunado antes, ahora no tendríamos tantos problemas como estamos teniendo de contagios y de casos.
La Comunidad de Madrid espera que sobre el 9 de agosto se llegará al 70% de la población con la pauta completa. Con este porcentaje de inmunizados, la previsión es comenzar la vacunación de menores de entre 16 a 12 años a mediados o finales de agosto de cara al inicio del curso escolar.
Estaba muy nervioso, pero feliz porque ya vamos terminando, volvemos a la normalidad que teníamos antes, así que más feliz que antes.
Yo vengo de Vallecas y el taxi, pues efectivamente, más o menos unos 50 euros. Eso me cuesta la vacuna.
Cogí la enfermedad después de la primera dosis y entonces, como soy menor de 65 años, me decían que tenía que esperar 6 meses para poner la segunda. Pero me han aconsejado que me la ponga ya debido a la alta incidencia que hay en la quinta ola.
Desde el Ejecutivo Regional insisten en que les gustaría acelerar el ritmo si tuvieran mayor disponibilidad de vacunas.
Y más armas para combatir la pandemia. Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la venta en farmacias sin prescripción médica de los test de antígenos. El Gobierno estudia algún mecanismo de control que evite que el precio de venta de estos test se dispare. Su acceso libre era una demanda que llevaban haciendo hace tiempo algunas comunidades, entre ellas la de Madrid, Paloma Nolasco.
Proyecto regulado, buenas tardes Patricia, por decreto, ha estado meses elaborándose. En ese tiempo, las farmacias han hecho acopio de test para que cualquier persona que sospeche haberse infectado pueda comprarlo y realizarse la prueba por sí misma. La medida, según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, garantiza la accesibilidad de la población a unas pruebas pensadas para utilizarse en los 7 días posteriores a la supuesta infección.
Accesibilidad a este tipo de test, que hasta ahora no sabíamos dónde los estaba adquiriendo, cómo los adquiría, pues va a tener la seguridad y confianza de que a través de la red de farmacia de la Comunidad de Madrid pues los va a poder conseguir.
En unos 15 minutos se obtiene el veredicto con más de un 90% de fiabilidad. Su precio asequible, pero aún sin determinar. Es más, puede variar en días.
Puede pasar lo mismo que en su día ocurrió con las mascarillas, con los geles, con los guantes, que a lo mejor en un principio tienen un precio elevado. Ese precio elevado puede ser entre 10 y 12 euros y a lo mejor pues dentro de 15 o de 20 días nos vemos que ese precio posa.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
El enfermero del 12 de octubre, brutalmente agredido en el metro por pedir a un hombre que se pusiera la mascarilla, ha recibido hoy el alta hospitalaria, pero podría perder la visión en el ojo. La policía sigue pidiendo la colaboración ciudadana y estudia las imágenes del incidente para poder dar con ese agresor, Ángel García.
Sí, repasando las imágenes de dentro del vagón de metro, vemos cómo un hombre golpea brutalmente en la cara al enfermero simplemente por pedirle que se pusiera la mascarilla. Imágenes que estudia la policía, que ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el agresor, que ya habría sido identificado. Enrique López es el consejero de Interior.
La violencia hay que condenarla siempre, al margen de cuál sea la motivación. Y este acto violento debe ser condenado y la justicia lo va a condenar también, estoy convencido.
El enfermero ya ha recibido el alta después de ser operado, pero podría perder la visión de un ojo. Sus compañeros del 12 de octubre están indignados. Santiago Usoz es delegado del sindicato MATS en este hospital.
Él no está bien. Él le hubiera gustado que no hubiera trascendido las imágenes por su familia, por todo. Y creo que lo único que nosotros como compañeros lo que queremos manifestar es el rechazo total y absoluto a todas estas agresiones.
Agresiones que cada vez son más frecuentes y que preocupan a Guadalupe Fontán, portavoz del Consejo de Enfermería.
Es muy triste y doloroso que por dar una indicación sobre el cumplimiento de una medida que es obligatorio, como el uso de la mascarilla en el transporte público, haya tenido que suceder esto.
La gravedad de las lesiones del enfermero podría costarle a su agresor una pena de entre 6 y 12 años.
Gracias, Ángel. Salimos un momento al exterior porque hoy es el día en el que se abre el turismo nacional a los ciudadanos ingleses. Quienes vengan a España de vacaciones y tengan la pauta completa no deberán ya guardar cuarentena al volver a su país, algo que ha hecho que las reservas para viajar a España, lógicamente, se hayan disparado un 400%. Mientras tanto, en Inglaterra hoy es el Día de la Libertad. El país dice adiós a las mascarillas en interiores, reabren los pubs y las discotecas sin límite de aforo, igual que los estadios. Todo pese al aumento alarmante de contagios, de hospitalizados y de fallecidos. Desde el Reino Unido, para Onda Madrid, informa Alfredo Benito.
Desde la pasada medianoche, los ingleses viven casi con la normalidad prepandemia. Ya no es obligatorio ni llevar mascarilla, ni siquiera en interiores, ni guardar distancia social, ni hay límites al número de personas con las que te puedes juntar. Además, el ocio nocturno volvió a abrir tras 16 meses cerrado, sin ningún tipo de requisito y dejando imágenes ciertamente preocupantes. El casi normal tiene que ver con la paradoja de que muchos establecimientos, supermercados, en un Uber o, por ejemplo, en el transporte público de Londres, seguirá siendo obligatorio llevar la mascarilla. Un caos que se completa con una imagen aún más irónica en este llamado Día de la Libertad. El primer ministro Boris Johnson está confinado en su residencia oficial de verano por el positivo de su ministro de Sanidad, y eso que intentó saltarse las reglas antes de rectificar ayer. Los datos que ofrece de momento esta jornada, que algunos ya redefinen como el día del desastre, no son homogéneos. Por un lado, un 26% de viajeros en tren, más que cualquier otro lunes. Aquí en Londres hemos podido ver mucha confusión y mucha gente también sin mascarilla, sin que nadie les ordenara lo contrario. Y sin embargo, el 80% usándola de forma voluntaria, según el Consorcio de Transportes de Birmingham. Todo ello mientras el Consejo Asesor Científico del Gobierno augura la ola más grande de infecciones jamás vista. No es de extrañar que hoy en Twitter el trending topic sea Plague Island, la isla de la plaga.
El turismo parece despegar. Los datos muestran la mejor etapa desde el inicio de la pandemia. Según Tour España, solo durante el mes de junio nos visitaron 2.300.000 extranjeros. A pesar de estas cifras, los números están casi un 76% por debajo de los registrados en junio de 2019. El certificado COVID, junto con la autorización de viajes a los ciudadanos de Reino Unido, han tenido un impacto positivo en la llegada de pasajeros internacionales. El principal emisor de viajeros fue Alemania y el primer destino fue Baleares.
Noticias 14 horas.
Continuamos con Crónica Municipal. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender el programa de estacionamientos disuasorios después de las protestas de los vecinos de 8 barrios en los que se iban a construir esos macroparking. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que la prioridad del consistorio es garantizar la calidad de vida de los madrileños y por eso ha decidido aplazar el programa hasta evaluar el uso de los aparcamientos que ya están operativos, los de Pitis y Fuente de la Mora. Los vecinos de momento respiran aliviados. La unidad móvil de Onda Madrid con Fran Serrato está con alguno de esos vecinos en Tres Olivos. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. Así es, el anuncio del alcalde ha sido acogido de forma positiva por los vecinos de Tres Olivos.
Bueno, al menos en esta zona me parece perfecto, porque creo que es una zona que no era la adecuada para el planteamiento de estos aparcamientos. En otras zonas quizás sea factible y quizás sea, digamos, conveniente.
Lo que más dice la gente es que les parece un gasto muy grande y absurdo, que además va a traer muchas más complicaciones a la hora del tránsito de coches, de circulación, y aparte que hay muchas deficiencias en el barrio.
Llevaban semanas protestando por la intención del ayuntamiento de construir estacionamientos disuasorios en 8 barrios de Madrid. Incluso varios colectivos solicitaron el pasado 9 de julio la intervención del Parlamento Europeo para que el consistorio paralizara el proyecto. Fernando Mardones, presidente de la Asociación Vecinal Barrio de Monte Carmelo.
Valoramos, agradecemos al alcalde de Madrid que haya cambiado esta opinión, pero que no lo haga en un sentido temporal, que lo haga con carácter definitivo.
Mardones sostiene que los aparcamientos no son necesarios y lamenta que no se hayan realizado estudios de movilidad ni impacto medioambiental. Ante las críticas, el alcalde ha tomado la decisión de suspender el programa y apunta a una alternativa.
De tal forma que podamos suplir los aparcamientos que no se ejecutan por el momento con plazas en centros comerciales. Y así podemos garantizar tanto la existencia de plazas disuasorias y al mismo tiempo que no se generen molestias e incomodidades a los vecinos, que es el objetivo principal de este equipo de gobierno.
Todo eso mientras se evalúa el funcionamiento de los aparcamientos disuasorios existentes, al que se sumará el de Aviación Española, que será inaugurado en breve.
Gracias, Fran. El PSOE ha apoyado las movilizaciones contra estos aparcamientos y se ha puesto a disposición del Gobierno municipal para encontrar fórmulas que faciliten una movilidad verdaderamente sostenible. Ignacio Benito es portavoz socialista de Movilidad y Medio Ambiente.
Valoramos muy positivamente la decisión de Almeida de suspender temporalmente su programa de aparcamientos disuasorios. Creemos que es una victoria de los vecinos y vecinas que llevan meses movilizándose contra el asfalto que pretende seguir invadiendo sus barrios. Desde el PSOE les hemos apoyado desde el primer día porque creemos que el futuro de la movilidad en Madrid no pasa por cambiar el lugar donde aparcan los coches, sino por ofrecer alternativas de transporte público.
Y seguimos en Crónica Municipal porque el Gobierno de Cibeles aprueba la próxima semana la nueva ordenanza de movilidad que da respuesta, entre otros asuntos, a la anulación de Madrid Central en los tribunales. Su visto bueno definitivo debe pasar por pleno, que nos lleva a primeros de agosto. Por eso, el mensaje del alcalde José Luis Martínez Almeida a los grupos políticos. En su voto está la decisión de que las zonas de bajas emisiones desaparezcan. Y no se lo dice solo a Vox, a su socio de investidura, que ya ha anunciado su rechazo.
Si la ordenanza no tiene los votos para poder ser llevada a cabo, Madrid Central caerá definitivamente y, por tanto, Madrid Central dejará definitivamente de existir. Si los grupos municipales no tienen la altura de miras suficientes y la generosidad, tanto por la incapacidad de la izquierda, así como porque en este caso Vox no quiera apoyarlo, pues no habrá definitivamente zona de bajas emisiones.
Hay plan de acción ya para recuperar el arbolado perdido tras Filomena. Según el alcalde Martínez Almeida, la mayor plantación de arbolado de la historia, 100.000 ejemplares, y siguiendo los consejos de los expertos del Consejo del Árbol. Detalles, Mar García.
Sí, sobre todo por eso encinas y árboles, especies que recomienda el Consejo Asesor del Arbolado, se van a plantar, se va a crear el Producto Interior Bruto Ambiental, igual que existe el económico, y corredores verdes conectados. Antonio Prieto es catedrático de Montes, miembro del Consejo del Árbol.
Corredores ecológicos a lo largo de los cauces de los ríos y arroyos y de las infraestructuras artificiales existentes, tales como carreteras de circunvalación y radiales, corredores ferroviarios y grandes avenidas de la ciudad, de tal manera que todas las zonas verdes de más de 5 hectáreas de superficie estén como mínimo conectadas con otra zona verde de al menos igual superficie.
Plan para recuperar los 80.000 árboles que han desaparecido por Filomena para rellenar 20.000 alcorques vacíos. 100.000 árboles en definitiva en 2 años para Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Y por tanto, para poder plantar esos 100.000 árboles, nosotros tenemos 2 temporadas en los 2 próximos años, la que comienza en este año 2021, pero también continuaremos en el año 2022. Lo que queremos es tener la garantía total y absoluta desde el punto de vista técnico de que efectivamente la plantación de esos 100.000 árboles se puede llevar a cabo y en las debidas condiciones.
Y que cualquier vecino de Madrid tenga una zona verde a 10 minutos de casa.
Y este pasado fin de semana ha sido otro fin de semana más sin descanso para los vecinos de Mad Beach. Pese al expediente sancionador abierto por parte del ayuntamiento, la instalación continúa sobrepasando los niveles de ruido e incluso el horario de cierre, Luis Mínguez.
Los vecinos del entorno de Puerta del Ángel Casa de Campo, donde funciona Mad Beach, siguen denunciando que esta instalación recreativa permanece abierta más allá de su horario de cierre, las 11 de la noche, por más que el Ayuntamiento de Madrid haya iniciado un expediente sancionador por exceso de horario. Algún vecino grababa este audio solo unos minutos antes de la medianoche del sábado. Mad Beach tiene permiso municipal para generar sonido hasta los 100 decibelios, pero la promotora de este nuevo espacio de ocio nocturno asegura que se quedan un par de puntos por debajo. Escaso consuelo para los inquilinos de las viviendas más cercanas.
A unos niveles ya de estos decibelios que estamos hablando, uno arriba, uno abajo, pues no se nota.
Con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, las persianas bajadas, sigue entrando en casa. Lo que nos da miedo a los vecinos es que al final van a ser 3 meses... jueves, viernes, sábado, domingo.
Al ruido generado por la propia instalación se suma, denuncian y ya durante la madrugada el que generan los usuarios al abandonarla.
Pues el ayuntamiento, insistimos, amenaza a Mad Beach con no volver a concederles la licencia. Más asuntos, la presidenta de la comunidad ha apostado por impulsar, contando con las universidades, la presencia de Madrid en la industria audiovisual en español. Ayuso también se ha comprometido a que desde las universidades se orienten los fondos europeos, lo decía durante su intervención en el acto de toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad Autónoma, Pepe Frutos.
Sí, el impulso de la lengua española pasa por las universidades y por la industria, según la presidenta. Ayuso quiere convertir a la comunidad en la gran plataforma universitaria iberoamericana del español y que Madrid tenga más fuerza en la industria audiovisual en nuestra lengua.
Porque queremos fomentar el estudio en español. Y estamos trabajando para consolidarnos como un gran nodo universitario americano en el mundo, para tener voz en la industria audiovisual, la música, la tecnología y los videojuegos en español.
Palabras de la presidenta en el acto de toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad Autónoma. A ella se ha dirigido para asegurar que se contará con las universidades para la gestión de los fondos europeos.
Cogiendo el testigo de la rectora, digo que sí, que se van a orientar también los fondos europeos, que se van a gestionar desde las universidades con el respaldo de nuestro gobierno.
Al rector saliente Rafael Garese le ha agradecido su gestión durante la pandemia, en especial la presencia de estudiantes de ramas sanitarias en los hospitales.
Quedó demostrado que orientar el talento universitario hacia los problemas de la sociedad siempre merecen la pena. Y de hecho, tu determinación allanó el camino para que hoy tengamos a estudiantes de enfermería vacunando en el nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal.
La universidad firma está abierta a la sociedad o no es universidad.
El cartel de los menas de Vox no constituye un delito de odio. Insiste en ello la Audiencia Provincial de Madrid, que zanja así el asunto de manera definitiva. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay infracción penal, es la decisión judicial contra la que no caben más recursos. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los que habían presentado tanto la Fiscalía como el PSOE y Podemos. Insisten los magistrados en que el cartel de los menas de Vox debe encuadrarse en la legítima lucha ideológico-partidista. Todos, unos y otros, cometen excesos verbales. Ese cartel que compara lo que cuesta un menor extranjero no acompañado y la pensión de los ancianos da un mensaje dirigido a un colectivo más amplio que el de los menas. Un mensaje electoral que, según los recurrentes, criminaliza a este colectivo. La justicia, sin embargo, no lo ve así, ni delito electoral ni delito de odio. Archiva la causa a la que pone punto y final.
Y la Asamblea de Madrid no celebra desde esta semana y hasta después del verano plenos ni comisiones, pero no toda la actividad se detiene. Los grupos siguen presentando iniciativas. Unidas Podemos ha registrado una para que la gestión de los fondos europeos tenga en cuenta la pobreza infantil.
Unidas Podemos quiere que la Comunidad de Madrid dedique los fondos europeos que reciba a políticas que reduzcan la desigualdad, en especial la pobreza infantil. El Grupo Morado subraya que estamos por encima de la media española y europea. Alejandra Jacinto.
Según Save the Children, hay más de 168.000 niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza en nuestra comunidad. Está a la cabeza de ese ranking nuestra región y está 9 puntos por encima del de Unión Europea.
Y Más Madrid ha registrado una PNL para que la comunidad solicite al Gobierno de España la tramitación como proyecto de ley, no como decreto, de las medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. Se trata de que haya más consenso, según Eduardo Gutiérrez.
Los conocidos como interinos llevan muchísimos años ocupando plazas estructurales y es necesario dar una respuesta.
Un proceso en el que dice debe intervenir también la inspección laboral.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Han escuchado las señales horarias de las 2:30, momento en el que abrimos repaso a la actualidad nacional. Las restricciones a la movilidad y los toques de queda aplicados por comunidades como Valencia o Cataluña tendrán que ser revaluadas por la justicia cuando se conozca la resolución completa del Constitucional sobre el estado de alarma. El Gobierno mantiene su crítica a los magistrados por este fallo, mientras que el Partido Popular insiste en una ley de pandemias para acabar con la arbitrariedad judicial en las distintas comunidades. En este contexto, los populares se niegan a renovar los órganos constitucionales y en Podemos presionan a sus socios de Gobierno para que modifique el método de elección, Noelia Antoria.
Buenas tardes. El Gobierno insiste en censurar el fallo del Constitucional sobre el estado de alarma. En la SER, la ministra portavoz Isabel Rodríguez cuestionaba la actitud de los magistrados.
Pero seguramente si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, seguramente si hubieran puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma.
Los populares llaman al Gobierno a la humildad, a reconocer su error e impulsar una ley de pandemias que, entre otras cosas, aúne criterios a la hora de aplicar restricciones, como ocurre ahora con los toques de queda aprobados en Cataluña y en Valencia, pero no en Navarra y en Extremadura. Pablo Casado cuestiona la actitud del Gobierno hacia la justicia y justifica su decisión de no renovar el Consejo General del Poder Judicial apoyándose en las recomendaciones europeas de mayor independencia.
Se ataca al Poder Judicial, se ataca desde 5 ministros del Gobierno a la Jefatura del Estado y al Banco de España. Si encima el principal partido de la oposición permite que se politice aún más el Poder Judicial, la irresponsabilidad sería mayúscula.
Podemos presiona al Gobierno para que cambie el método de elección del CGPJ para acabar, dicen, con el control del PP sobre la justicia. Pablo Fernández, portavoz.
Un sector del Poder Judicial se está pasando por el arco del triunfo, la separación de poderes, y parece que están más empleados en hacer oposición al Gobierno, dictando sentencias eminentemente políticas.
Vox insiste en el fraude del Gobierno al decretar el estado de alarma y en la ilegalidad que cometen ahora las comunidades al aplicar toques de queda.
En el conocido como caso Niñera, hoy han declarado en el juzgado la gerente y el tesorero de Podemos. Ambos han negado que Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad, haya ejercido nunca de cuidadora de los hijos de Irene Montero mientras cobraba de la formación morada. Lupe Ortiz.
Ambos, Rocío del Val y Daniel de Frutos, han ratificado lo que ya dijo la pasada semana la propia Arévalo, que no hizo de niñera salvo coger en brazos unos segundos a la hija de la ministra Montero. El abogado de la formación, Raúl Maillo, cree que el procedimiento no tiene base y no puede más que ser archivado.
No hay causa, se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio y nada, se sigue acreditando pues que el bulo construido en torno a supuestas funciones desarrolladas por doña Teresa Arévalo no es tal. Se sigue acreditando que desarrolla sus funciones ordinarias como jefa de gabinete, como dirigente del partido y como también, evidentemente, como candidata electoral.
Pero Vox, que ejerce la acusación popular, mantiene que hay una irregularidad porque ninguno de los investigados aclara de dónde cobraba Arévalo y por qué. Marta Castro, abogada.
Hasta ahora solo tenemos las declaraciones de los investigados, de los directamente perjudicados, pero no tenemos ninguna declaración de alguien objetivo que nos diga lo que ha sucedido. Por eso pediremos la vía de la intervención de la Policía Nacional en la seguridad del acto de Podemos, de la ministra y con el niño. Entendemos que es relevante.
Lo que se investiga es si hubo delito electoral y delito de administración desleal, por si dinero del partido se utilizó para pagar funciones que no son propias de una diputada.
Precisamente hoy hemos tenido noticias del ex vicepresidente Pablo Iglesias. En una entrevista en el diario italiano La Stampa, el ex líder de Podemos explica que su salida de la política el pasado 4 de mayo no supone una derrota y se justifica porque existe un precio por cerrar la posibilidad de que el PSOE vuelva a aliarse con la derecha y por alcanzar acuerdos legislativos con fuerzas vascas y catalanes. En la crónica económica, la creación de empleo se mantiene en julio a pesar de la quinta ola de la pandemia. Así lo ha transmitido hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha presentado los datos adelantados de afiliación. Serán, según el ministro, 150.000 trabajadores más, con lo que el mercado laboral español habrá vuelto a las cifras anteriores a la pandemia.
Así es, en el último año se han recuperado 1 millón de empleos perdidos por la pandemia y el ritmo de crecimiento de las afiliaciones se mantiene en el mes de julio con una previsión de 151.000 más, según el ministro José Luis Escrivá, con lo que de momento el mercado de trabajo español parece que está consiguiendo esquivar esta quinta ola del COVID.
Esta quinta ola está siendo más compatible que las anteriores con el mantenimiento de los niveles de actividad turística, recreativa, etcétera. Los datos son del viernes y lo que hemos visto es que se ha intensificado la salida de trabajadores de ERTES en las últimas 2 semanas y claramente. Y también los datos de afiliación no dan señal de que se esté produciendo ninguna vuelta atrás.
Ahora mismo hay 400.000 trabajadores más con contrato indefinido que en julio de 2019. En el caso de los trabajadores afectados por ERTES, quedan todavía 360.000 personas en esta situación. Pero solo en los primeros 15 días de julio han salido 87.000 trabajadores. Desde que comenzó la pandemia, la Seguridad Social ha gastado 20.000 millones de euros en ERTES y ayudas a los autónomos.
Y un apunte más porque tenemos una nueva subida de precios durante el verano. Esta vez es la bombona de gas butano. A partir de mañana sube casi un 5% hasta los 15,37. Es la cuarta revisión al alza consecutiva de este producto energético. Y en la recta final de este informativo vamos con la crónica de sucesos porque el agua vuelve a cobrarse una vida más este verano. Esta vez ha sido un niño de 5 años. Con él son 4 los fallecidos por ahogamiento en lo que llevamos de año en la región, Loli Jurado.
El pequeño estaba pasando el día en la casa de unos tíos en el Álamo. Un familiar se dio cuenta de que no estaba junto al resto de los niños y lo encontraron ya en el fondo de la piscina. Los servicios de emergencias no tardaron en llegar, pero ya no pudieron hacer nada por salvarlo. David Serrano es uno de los técnicos que participaron en las maniobras.
Bastante gente adulta y demás, y nos comentó. Estaban como que había habido un momento de despiste y nada, se habían perdido de vista al pequeño y nada, pues cuando se dieron cuenta estaba en el fondo de la piscina. Lo sacaron y bueno, y nada, empezamos con nuestras maniobras solicitando al centro de coordinador de Suma 112 un recurso avanzado al punto y nada, a los 20 minutos se personaron en el lugar. Empezamos a hacer maniobras RCP avanzada, uh-huh, con la intubación del menor y nada, a los 50 minutos de estar trabajando el médico dijo que parásemos porque el niño ya estaba fallecido.
No ha sido la única intervención relacionada con el agua este fin de semana. Un hombre de 40 años resultaba herido de carácter grave al sufrir un fuerte golpe cuando se lanzaba el agua en el envase del Atazar, donde está prohibido el baño. Bomberos de la comunidad tuvieron que rescatarle, ya que el impacto provocó una parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo con posible afectación medular. El hombre fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Y la Policía Nacional ha detenido a 3 individuos como presuntos autores del apuñalamiento ocurrido durante las fiestas del Orgullo en Madrid. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día 1. En la plaza de Pedro Cerol, otros 4 jóvenes resultaron heridos. Los arrestados pertenecen a la banda latina Dominican Don't Play. Y ahora sí que entramos ya en la recta final de este informativo con horario de verano. Hacemos parada en el mundo de la cultura. 2 noticias de esta misma mañana que nos acercan a Euskadi.
Vuelve Pedro Almodóvar a Venecia y lo hace por la Puerta Grande. El director competirá por el León de Oro con su última película Madres Paralelas. Su obra, protagonizada por Penélope Cruz, se proyectará en la jornada de apertura el 1 de septiembre.
¿Cuánto te pagan a ti en el bar?
500 euros más las propinas.
Bueno, entonces ven haciendo a mí un ensayo. Mirad a la cámara.
Y ya conocemos los finalistas de los premios Platino.
Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones.
El general Enrique.
Son las dos películas que parten como favoritas con 11 nominaciones cada una. El olvido que seremos de Fernando Trueba y La Llorona de Jairo Bustamante. Y en el apartado televisivo la serie con más nominaciones es la española Patria, con 5.
ETA ha decidido dejar de matar.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
Matan y les matan.
La gala de entrega, que no se pudo celebrar el año pasado debido a las restricciones derivadas de la pandemia, tendrá lugar el 3 de octubre aquí en el Palacio Municipal de Madrid, en IFEMA.
Así terminamos este resumen de actualidad este lunes 19 de julio. En el control de sonido ha estado Juan José Baños, en la producción Loli Jurado. La próxima cita con las noticias en Onda Madrid la tienen en el boletín de las 4. Volveremos mañana a las 2. Disfruten de la tarde.